A través de nuestra amplitud modulada y el radar nos lleva durante estos días a información importante que tiene que ver con una nueva búsqueda que se está haciendo en la provincia de Corrientes con rastrillaje dentro de un terreno que sería de los Pérez Caillava, que están detenidos por la causa Loan en nuestra provincia. Estamos aquí con la doctora Poser Penso, que está junto a nosotros en esta ocasión, que fue la jueza que estuvo en la causa y que, bueno, le tocó horas y horas y horas y horas de interrogatorios, investigación y demás, y lecturas y sobrelecturas otra vez de lo que es este gran expediente de la causa Loan, ¿no? Doctora, buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Cómo está?
Buenas tardes, Cristina y Pepe. Un gusto.
Bueno, un gusto para nosotros también. Queríamos consultarle acerca de la búsqueda que se está realizando justamente. ¿Cómo se llega nuevamente a esta búsqueda?
Sí, nosotros hoy tuvimos otra jornada, o sea, exactamente el Comando Unificado Conjunto Corrientes, que está conformado por las diferentes fuerzas federales y encabezado por Policía Federal Argentina, tuvo otra jornada de investigación y de búsqueda ayer. Recordemos que, no sé en Paso de los Libres, pero acá en lo que es la zona de 9 de julio tuvimos tormentas y lluvias a partir del mediodía.
Sí.
Así que se interrumpió el trabajo en razón de que el epicentro de las labores es acuático. Uh-huh. Entonces, ante la primera inclemencia climática deben suspender porque para evitar, digamos, que cualquier descarga eléctrica pueda impactar en el agua y perjudicar a las personas que están trabajando.
Claro. Sin dudas, que se necesitan las condiciones climáticas y también sobre todo por el equipamiento que se utiliza, ¿no?
Y por las personas mismas, porque en esta parte está todo el trabajo. Vos me preguntabas cómo se llega a esto. Se
claro.
Llega después, nosotros hoy estamos cumpliendo el día 13, un mes más de la desaparición, la última vez que se lo vio al menor, el 13 de junio del año pasado. Estamos cumpliendo un mes más.
Sí.
Y desde entonces fueron intensas las actividades probatorias realizadas desde la provincia y después en el fuero federal.
Uh-huh.
Todo ese recorrido probatorio de actividad, digamos, en recolección de diligencias de todo tipo, yo el otro día estaba repasando y todo el Código Procesal Penal se cumplió en lo que hace desde diligencias de ADN, testimoniales, peritajes, reconocimientos de fotografía. Realmente hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance, y cuando digo nosotros hablo también de la Fiscalía de Goya junto a la Protex, que es la Procuraduría Especializada en las investigaciones relacionadas a la presunta explotación o trata de personas. Hemos hecho todo, y todo ese material probatorio a su vez fue cruzado, reanalizado, evaluado, para ver qué diligencias de aquellas que habían quedado pendientes o pendientes de análisis o de evaluación por parte del juez de instrucción, que en este caso estoy cumpliendo esa función, que es quien dispone las medidas o las autoriza.
Sí.
Se hizo todo un repaso y de manera fundada el viernes pasado el CUC hizo el pedido de que se vuelva a analizar la posibilidad de el rastrillaje, pero en profundidad,
uh-huh.
De manera muy puntillosa de estas cuatro lagunas, ¿no? Entonces,
uh-huh.
Con todo ese material analizado, que forma parte también de lo que está elevado a juicio, o sea, ese material probatorio que forma parte de lo que está ahora en juicio, pero que se volvió
claro.
a analizar para ver si quedaba algo pendiente, surge esto.
Bien, surge de no solamente la revisión de las lagunas, sino también nuevos allanamientos, doctora.
Surge de diversos elementos, como dije a otros compañeros de ustedes, diferentes medios, eso
sí.
Lo tengo que mantener en reserva para evitar generar alguna información o expectativa que pueda orientar a lo que nos sirvió como decisión final. En pos de realizar estas diligencias, o sea, se analizó todo el material que existía, más otros elementos, y la fundamentación de la necesidad, utilidad y pertinencia que hicieron tanto la querella como los fiscales, y finalmente el viernes el CUC con los informes técnicos de factibilidad, de posibilidad de avance en estas diligencias, porque el lugar es bastante complejo, estamos hablando de grandes espacios de agua, de una gran presencia de fauna, que también hay que cuidar, o sea, hay no es un hábitat como si fuera que uno va a llenar un domicilio, una vivienda o un lugar claro. pequeño o varios lugares, es realmente uh-huh. una medida probatoria compleja y que requiere muchísimas previsiones para poder realizarlo.
Bien, doctora, ¿cuántas personas o personal estaría involucrado en esta nueva búsqueda?
En el terreno están 30 personas, todas especializadas, pero a su vez cada grupo, como en el caso de los buzos tácticos, según las necesidades y el avance de las tareas, cuentan con otros buzos que van a venir, creo que va, la provincia estaba por colaborar a pedido del CUC con algunos buzos tácticos, otros vienen de Barranqueras, van cambiando y rotando por cuestiones también humanas, lleva un desgaste físico esta actividad de recorrido acuático.
Sí.
También estaban trabajando con Defensa Civil, ahí en 9 de julio contamos con bomberos voluntarios de varias provincias, no solamente de lo que son las localidades como ser 9 de julio, Chavarría, creo que Bellavista también estaba. Lo que está, digamos, manejando esta actividad o lo que va guiando esta actividad es la cooperación y la colaboración. Realmente tanto los organismos nacionales como los provinciales y los municipales, y no estoy hablando de solo un municipio, de varios, sí. están colaborando en la medida que el CUC, que es el coordinador principal, va requiriendo estos insumos o estas personas o equipos. Esa es la forma, o sea, no uh-huh. se llevó todo al terreno, no sé si es más claro esto, sino que van llegando los insumos o los recursos en la medida que se va necesitando una determinada diligencia o refuerzo de personal o rotación de este personal que uh-huh. está ahí trabajando en terreno.
¿Hay plazos perentorios en esta ocasión o no?
Nosotros tenemos el plazo de la Cámara en un principio que dijo hasta el 29 de noviembre, eso está siendo analizado por casación penal por un recurso de los fiscales, pero también yo considero, y eso también los fiscales, que si eventualmente las diligencias probatorias deben profundizarse, volveremos a pedir a la Cámara, que es la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, una nueva prórroga. ¿Por qué? El plazo de 50 días está fundado en la necesidad, el tiempo que lleva mínimo revisar estos cuadrantes. Es como que las lagunas, perdón mi poco conocimiento técnico específico, esto ha actuado prefectura con sus especialistas, se dividieron por cuadrantes y cada cuadrante requiere un tiempo de recorrido sujeto a las inclemencias climáticas, las posibilidades de recurso, y también teniendo en cuenta cómo ha crecido todo el caudal de agua, porque este año estamos con 30 metros más, según informaron las personas que están ahí en terreno, en la Laguna 1, siguen en la 1. Recuerden que la 1 lleva 25 días estimativamente. Se ha extendido por las precipitaciones que este año tenemos, que son mayores a las del año pasado cuando ocurrió el hecho.
Bien. Doctora, esta búsqueda que se está realizando hoy en las lagunas, ¿está relacionada a buscar y encontrar a Loan o está relacionada a probar de alguna manera la culpabilidad de quienes hoy están imputados en la causa?
Estas actividades, me faltó completar de la pregunta anterior que me dijiste los plazos, bueno, son 25 días, perdón que vuelva, 25 días en una laguna y 25 en las otras. Ajá. Si fuera que hay que hacer un drenaje, serían 4 meses más, dijo el ICA. O sea, por eso los plazos van a ir acorde a los resultados del avance de los rastrillajes. Nosotros lo que buscamos con los rastrillajes es obtener certeza, es decir, que evitemos dudas con respecto a determinados puntos de la investigación.
Claro.
Es cerrar en un sentido u otro estas áreas sospechadas de que, ahí voy a la pregunta que me dijiste, uh-huh. sospechadas que pueden haber indicios tanto para saber qué pasó con el menor después de esa sustracción, como también quiénes son los cómplices, partícipes o instigadores de este hecho, de estos hechos, si se comprobaren. O sea, esos son los fines de la instrucción y creemos que estas 4 lagunas, después del tiempo, casi todo este año se trabajó en las cuestiones técnicas, en los fundamentos, en la necesidad y en determinar, porque a veces se dice, pueden haber elementos de interés en una laguna. Sí. Yo explicaba un medio nacional que por ahí están menos familiarizado con nuestra zona. Imagínense lo difícil que es determinar cuál es esa laguna o esas lagunas de interés. Sí. En un lugar como 9 de Julio, ni hablar que estamos a 200 kilómetros de Liberá, que hablar de lagunas es hablar de muchos espejos de agua. Uh-huh. Entonces, sí, eso también es lo que determinó este tiempo de análisis, poder decir, bueno, ¿habría una o varias lagunas posibles de interés? ¿Cuáles? Eso habría, es lo que se hizo, se determinó, cuáles serían los espejos de agua de interés, y yo creo que una vez que terminemos estos rastrillajes de estas cuatro lagunas, vamos a tener algunos puntos más en claro.
Más en claro.
Aspiro yo con un grado de certeza.
Doctora, referente a las lagunas puntualmente, ¿son lagunas que ya fueron en su momento investigadas por buzos, por la investigación propiamente dicha? Porque ahora se habla de lagunas que están dentro de los terrenos de los Pérez Cailaba. ¿Ya se habían visto estas lagunas o es la primera vez que se revisan?
Son cuatro espejos de agua. Sí. Dos lagunas se hicieron como un rastrillaje más superficial, o sea, diferente al trabajo que se está haciendo ahora con canes. Uh-huh. Y dos no, dos espejos de agua son nuevos. Es todo lo que te puedo profundizar en este punto. Sí. Específico de lagunas y espejos de agua. Lo que pasa es que el primer momento se focalizó en lo que se denominó zona cero, igual es bastante extensa la zona cero, que fue lo que llevó a la elevación a juicio. Primero se elevó la causa de 10 personas sindicadas por presunto encubrimiento y otros delitos conexos. Sí. De las cuales una creo que sigue detenida, y después 7, que son los del Naranjal, que estas personas están todas detenidas, por lo que tengo entendido por la publicación misma de los medios. Uh-huh. Entonces, todas estas diligencias tuvieron como objetivo, obviamente, saber qué pasó con el menor y las posibles personas intervinientes, pero el epicentro fue el Naranjal y sus adyacencias. Es como que todos miramos para un lado, ahora estamos mirando para el otro.
Para el otro, claro. Ahora hay otra investigación, digamos, que es más profunda, si se quiere, al parecer, ¿no?
No, es nosotros seguimos en la instrucción en la búsqueda del menor, es un legajo que tiene que ver con eso. Lo que pasa es que, como todo, uno tiene que tener una visión integral y se fue haciendo lo más urgente, lo más prioritario, lo que surgía como indispensable. Ustedes dijeron, hemos tomado muchísimos testimonios, hoy sí. Recordábamos, hoy se inauguró la sala de lo que va a ser el sistema acusatorio para ya ir hacia la oralidad y un sistema más moderno en el federal. La provincia tiene hace bastante ya este modelo acusatorio. Cuando se inauguró la sala y vimos el equipamiento que nos dio el Consejo de la Magistratura, realmente comparamos con el equipamiento que usamos para las audiencias de la causa LVP y era de mucha menor calidad y de posibilidad de tanto de imagen como de sonido. Este equipo es 360, imagínate de lo que estamos hablando, el nuestro es unidireccional que usamos para la causa. ¿A qué voy? A que en un primer momento, si ustedes recuerdan por lo que vieron en los medios cuando recibimos la causa de provincia, se han tomado muchísimas testimoniales aparte de las diligencias periciales y toda persona que decía o que podía o que se consideraba que tenía un dato de interés por la inmediatez y por esa situación de angustia de las horas que iban pasando y necesitábamos saber dónde podía estar y quiénes podían ser los responsables, tomamos más de 300 audiencias en pocos meses, duran 4 meses, un día hemos tomado 79 audiencias. Entonces, a eso un poco va la explicación, o sea, las diligencias probatorias las vamos tomando conforme las posibilidades, la prioridad, y estas diligencias son el producido de todo el análisis, de todo lo que se hizo desde el primer día hasta el viernes.
Perfecto. Doctora, entonces, ¿es correcto decir que la causa nunca se detuvo? ¿Nunca se detuvo la búsqueda, ni en nacional, ni internacional, ni la investigación propiamente dicha?
No, ninguna de las tres cosas. Circula información de todo tipo, alguna puede ser más veraz que otra, hay mucha interpretación, a veces inferencias, a veces vinculan un hecho con una consecuencia que no guarda relación. También por eso tratamos de que estas actividades sean lo más reservadas posible, si bien son lugares que son campos, son extensiones muy grandes, tratamos de que las personas que están ahí, los profesionales, trabajen con tranquilidad, focalizados y aprovechando su atención en las diligencias que están efectuando. Imagínense que hasta tienen previsto mover lo menos posible el lecho de las lagunas para evitar que se pueda perder algún material probatorio. O sea, claro, es una tarea muy minuciosa y de cuidado la que están realizando. Como vos decís, cuando hablamos de la causa, hablamos, yo le decía a otro medio hoy, ayer recibimos otra denuncia, otra posible pista. Está bien, hemos recibido casi 800.
¡Qué locura!
Es muchísimo, o sea, cuando hablamos de la causa, está todo este universo de expedientes, de legajos asumidos por el juez, delegados al fiscal. Ayer, antes de ayer, no me quiero confundir la fecha, fue la última denuncia y se delegó al Ministerio Público para investigar. Lamentablemente, casi la totalidad dan resultado negativo. El cierre, se culminan las tareas con resultado negativo, pero las tareas se hacen. Aparte de la búsqueda internacional, las alertas que siguen vigentes, seguimos con las búsquedas a nivel nacional. Y este legajo de investigación también tiene muchas diligencias. Y también lo que explicaba era lo siguiente, o sea, a veces el tiempo muerto o de espera, como se suele decir, tiene que ver con esperar el resultado de una diligencia previa. Nosotros a veces, para avanzar con otra medida, primero tenemos que hacerlo sobre la base sólida, por ejemplo, de un resultado de una pericia telefónica. Exacto. O de una pericia biológica. Entonces, a veces, si lo podemos poner así, está quieto el expediente de investigación de paradero de Loan, pero se motiva al tiempo de espera razonable de algunos resultados.
Claro, a la espera muchas veces, ¿no?
Exactamente, de la pericia, a la espera de algún resultado, de alguna diligencia. Sí. Las diligencias tienen pericias que son complejas, se han realizado, como dije, se hizo la reconstrucción del ADN del menor a través de la familia, con intervención de peritos de Buenos Aires, de las unidades especializadas forenses, y aparte con la colaboración también del Cuerpo Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, eso hay que destacar. También han colaborado peritos, psicólogos, psiquiatras de Misiones, del Poder Judicial de Mendoza, no Misiones, perdón. O sea, estamos hablando de la provincia de Corrientes, de la provincia de Mendoza, de la provincia de Buenos Aires, donde algunas personas detenidas están. O sea, realmente todo el país, y no solamente en lo mediático, se compenetró con el caso, sino que los organismos públicos que necesitamos alguna diligencia o pericia, en Neuquén también nos pasa lo mismo,
claro,
lo han hecho con una celeridad y una humanidad muy destacable.
Doctora, gracias por toda esta información que compartió con nosotros. Muchísimas gracias.
No, de nada, y espero poder esclarecer y llegar a la verdad de lo que pasó con el niño, porque va a llevar también al mantenimiento y a la construcción de la paz social. Esto intranquilizó a mucha gente. Nosotros hemos vivido en el juzgado situaciones muy violentas, si recuerdan ustedes, de quema de cubiertas, y realmente en nuestra provincia no merecemos estas situaciones, y merecemos estar en paz, construir una democracia mejor y también una confianza en las instituciones. Creo que estamos haciendo lo mejor posible y siempre sujeto, como digo, a la revisión de los órganos superiores. Acá no es una jueza sola o un fiscal, es un juzgado, una jueza, fiscales especializados, la querella, las defensas. Eso revisa una cámara en Corrientes, otra cámara en Buenos Aires, puede ir a corte. Entonces, me parece que lo peor que podemos hacer es caer en un estado de duda de nuestras instituciones democráticas. Así que muchísimas gracias.
Al contrario, gracias. Estaba con nosotros
la jueza federal de Goya, la doctora Cristina Poserpenso, la jueza de la causa Loan en la provincia de Corrientes, que fue una de las causas, sin lugar a dudas, más resonantes. Ella decía, ¿no?, se cumple otro mes después de un año de la desaparición del niño, y esta pericia va a llevar 25 días una laguna, 25 días la otra, y después, bueno, va a faltar seguramente tiempo, sobre todo va a llevar mucho más tiempo.